De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan con Onda Madrid. Estamos en la última hora de este lunes. Eso significa que les vamos a hablar de cuestiones que nos van a interesar seguro con la ayuda de Mónica González. Vamos a callejear por Madrid con Rosa de Lima y Elu Moreno y al final les contaremos noticias relacionadas con la música. Hoy Miguel Ríos, que cumple 80 años, va a ser nuestro protagonista final del programa. Pero ahora vamos directamente al tema que hoy nos ocupa, que son los pisos turísticos. Los pisos turísticos en Madrid son un auténtico problema y desde el pasado mes de abril el ayuntamiento intenta poner coto a esta proliferación de pisos turísticos, algunos, como ya sabremos, ilegales. De hecho, el pasado mes de abril el alcalde Martínez Almeida anunció una serie de medidas para atajar esta proliferación de viviendas al margen de la legalidad. Así que hoy este es nuestro tema. Seguro que les interesa. Mónica González nos va a ayudar. Saludos, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás?
ya recuperada después de esa gastroenteritis aguda que he tenido. Y me ha dejado baldada, pero gracias.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid, lo primero?
Bueno, lo primero es que ha suspendido desde el pasado mes de abril las licencias municipales en las zonas más problemáticas de referente al tema de los pisos turísticos, en un fuerte endurecimiento además de un régimen sancionador que ha multiplicado por 30 las multas para los propietarios de estos llamados, estas viviendas de uso turístico, los BUT, que se denomina, ¿no? Porque algunos de ellos no cuentan con la pertinente autorización por parte del ayuntamiento. De hecho, se han reforzado en 10 personas, ahora mismo hay 65 inspectores en la plantilla, precisamente una medida que también reclamaban desde la administración para poder reforzarlo. También se ha publicado en el listado oficial de estas viviendas de uso turístico, hay un listado donde aparecen las que tienen licencia y su ubicación en tiempo real, cosa que también es necesario. A día de hoy parece ser que hay 13.502 viviendas turísticas, pero podrían llegar a ser incluso 24.000, y esa cifra tan grande, ¿no? 9.000,
enorme, la verdad.
11.000, perdón, más sería porque son ilegales, que eso tendrían que también investigarlo. Luego también se han suspendido nuevas licencias porque ya es limitado y afecta sobre todo a esas viviendas de la Almendra Central, es decir, a los distritos dentro del perímetro de la M30. También es verdad que se ha congelado la concesión de permisos municipales en dos casos o en dos tipos. Por un lado, para el uso residencial se suspenden las licencias para estas viviendas de uso turístico dispersas y las licencias para la transformación de un local a una vivienda en los ejes comerciales del distrito centro, y es que además también se suspenden las licencias para este tipo de viviendas en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en planta baja. Todo ello con esa nueva norma turística y con ese recrudecimiento que pretende el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde José Luis Martínez Almeida al frente para poner coto al grave problema que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, el régimen sancionador va a ser más duro, ¿no?
Mucho más duro. Mira, la primera multa que se ha impuesto es de más de 30.000 euros, 30.001 euros. Hay que decir que el ayuntamiento, los técnicos municipales, lo primero no van a multar. Vamos a ver, primero lo que hacen es un primer aviso.
Avisar,
claro.
Exacto.
Luego una orden de cese. ¿Para qué? Para que el propietario de estas viviendas turísticas ilegales, bueno, tengan ese tiempo para tramitar el cambio a un alquiler, por ejemplo, a largo plazo. ¿Qué no lo hacen? Pues las multas son la primera multa de 30.001 euros, la segunda de 60.001 euros y la tercera de 100.001 euros. ¿Qué ocurre? Que es que está ahora Nieves era irrisorio, porque les compensaba a esta gente, porque las multas eran de 1.000, 2.000, 3.000 euros. Claro, con 3.000 euros de multa, con lo que llegan a ganar en un mes por una vivienda de uso turístico en el centro de Madrid, evidentemente que les compensaba la multa.
Exacto.
Ahora lo que pretende la alcaldía es que no les compense y que tengan estas multas un carácter disuasorio para para que evidentemente lo que haya es que haya un incremento de la oferta de la vivienda residencial, pero que sea una oferta legal y con todos los por todos los cauces legales y con todos los trámites pertinentes.
Si te parece, saludamos también a Vicente Pérez Quintana, que es sociólogo y responsable de urbanismo en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Le unimos para añadir más datos. Así que, Vicente, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, queremos saber los problemas, Mónica, para ir abriendo camino con Vicente, problemas que se derivan de las viviendas de uso turístico.
Vicente lo sabe mejor que yo, pero bueno, Vicente, podemos hablar de saturación, de ruidos, de deterioro de la convivencia. Yo creo que por ahí van los tiros también de este tipo de pisos turísticos no ilegales.
Pues Vicente, vayamos de lleno con la gente a fin de cuentas, los que no tienes este tipo de pisos, ¿cómo están sufriendo las consecuencias de vivir cerca de uno de ellos, Vicente?
Sí, yo creo que el problema que más siente la gente es cuando se instala una vivienda o varias viviendas en su comunidad, ¿no? En su edificio. Estamos hablando de ruidos, de fiestas a cualquier hora, de basura tirada por los espacios comunes, por las escaleras, en el ascensor, de peleas, de reyertas, de deterioro de los elementos comunes, la puerta, los vestíbulos, los ascensores, las escaleras. Estamos también hablando de un sentimiento de inseguridad, ¿no? Tu llave, las llaves de tu portal están en manos de no se sabe quién, las dejan a veces en la calle, etcétera, ¿no? Y luego también pues hay mucha gente que empieza a quejarse porque sus viviendas se deprecian, ¿no? De un 10 y un 20%. Quien quiere comprar, si en este edificio hay una vivienda de uso turístico, pues se echa para atrás, ¿no?
Y desde luego, porque además te pueden llamar al timbre a cualquier hora, confundidos. Puedes estar oyendo los ruedines, ¿no?, de las maletas también a cualquier hora. O sea, el problema es del descanso, ¿no?, fundamentalmente.
Sí, es, no solo el descanso, pero es quizá el primer y el principal, ¿no? Que a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana llegue alguien, toque en tu timbre porque se ha equivocado o porque no encuentra la llave para que le abras y entrar al piso turístico, pues evidentemente es una molestia importante, aparte del susto que supone que te llamen a esas horas, ¿no?
Luego
el traqueteo de la maleta por el pasillo, los golpes al abrir y meter el equipaje en el ascensor, al sacarlo, portazos, fiestas a cualquier hora, llamas a la policía y ya pues incluso a veces no viene o viene con muchísimo retraso, etcétera, etcétera, ¿no?
Desde luego, estamos hablando de problemas vecinales, Mónica, pero también problemas económicos, ¿no? De encarecimiento de los precios.
Claro, al final se encarecen los precios, la ausencia también de vivienda para el uso de uso habitacional normal, el alquiler vacacional, lo que genera es que el arrendador puede llegar a percibir para el alquiler de la vivienda pues una cantidad semanal o incluso diaria que multiplicaría la renta normal, ¿no?, para ese uso habitacional normal. Y claro, ¿eso qué supone? Pues que determinados lugares, al no tener un importante parque de viviendas destinadas a ese arrendatario, arrendamiento normal, ¿no?, mensual, pues ese alquiler vacacional genera que no haya viviendas para el alquiler normal. ¿Y qué ocurre? Que a estos propietarios les compensa más alquilar una semana esa vivienda para uso turístico, porque saca a lo mejor tres veces más que alquilarlo al mes. Es que eso es la práctica. Es decir, quiero decir, es una cosa que yo entiendo también al propietario que quiera sacar un rédito económico, pero no a costa tampoco del descanso, como bien decía Vicente, de los vecinos. Luego también, ¿qué ocurre? Que si vamos, por ejemplo, a los empleados públicos, hablamos de médicos, enfermeras, policías, funcionarios del ayuntamiento que buscan, ¿no?, sobre todo los hospitales, ¿no?, buscan alrededor una casa donde vivir, se encuentran que no hay. ¿Por qué? Porque muchas veces hay viviendas turísticas, ¿no? Entonces es complicado. La ciudad de Ibiza es uno de los lugares donde ocurre. Muchas personas que van allí a trabajar en hospitales se encuentran que se tienen que marchar porque no encuentran una vivienda habitacional normal, mensual, acorde con un precio normal. Porque una vivienda turística, pues a lo mejor a la semana le puede sacar 2.000 euros, pero claro, ¿quién paga 2.000 euros a la semana si tiene que residir todos los días allí?
Desde luego. Volviendo con Vicente Pérez Quintana, el tema que subyace también es como ese turismo que satura, ese turismo que a veces te planteas si quieres tener ese piso turístico ahí porque precisamente se deteriora tu vivienda. ¿Puede derivar en turismofobia, Vicente?
Yo creo que el término hay que utilizarlo con cuidado. Si entendemos por turismofobia odio al turista, yo creo que eso es algo puntual y anecdótico. No creo que ese sea hoy una respuesta, una reacción muy extendida en la sociedad madrileña o en la sociedad española. Por ese lado no lo veo. Ahora, queja, molestia frente al impacto del turismo, sí, eso sí se está dando y cada vez se da más.
Bueno, yo estaba pensando en Barcelona y esa especie de coto al turista que parece que acababa derivando en esto de lo que estábamos hablando, pero no ha llegado a Madrid, ¿no? En Madrid el turismo, es relevante, por cierto, cifras importantísimas las que hemos conocido hoy, pero claro, aquí estamos hablando de otro asunto,
claro.
Hablamos de los pisos turísticos.
Efectivamente, por ejemplo, si hablamos de los pisos turísticos en este caso, la última estadística del Instituto Nacional de Estadística deja que hay en nuestro país 305.316 viviendas, donde las comunidades más con más incidencia o especial incidencia serían la comunidad andaluza, Andalucía, la comunidad valenciana y después seguida de Madrid, Girona, Baleares o Málaga. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Madrid representa la oferta del 30% de las camas para turistas. No es tanto como parece, pero es cierto que, claro, cuando hablamos de que en toda la ciudad hay casi 48.000 viviendas turísticas, claro, hasta llegar a las 158.000 plazas que hay, si contamos los hoteles, las pensiones, los hostales o los hostels, ¿no? Pues claro, hay que entender que es mucha oferta, pero es cierto que aunque haya aumentado prácticamente en casi un 41% desde 2017 esta oferta de vivienda turística, sobre todo en la zona centro, es cierto que si nos centramos, si nos acotamos esa cifra, vemos que la almendra central de lo que es la ciudad de Madrid, hay un turista por cada 9 vecinos, por lo tanto no es tanto en realidad. Lo que pasa es que claro, lo que decía Vicente, lo que estamos comentando, el follón que se forma, y no solamente el follón, yo te quería preguntar algo, Vicente. Hablábamos del tema de los ruidos, ¿no? Y hablábamos de cómo afecta a nivel la convivencia, pero ¿qué hay sobre todo de los servicios? Es decir, si no se informa legalmente de que tienes una vivienda turística en tu edificio, hay saturación en los hospitales, hay saturación del tema de la policía. Quiero decir, hay una serie de servicios públicos que se necesitan, pero si no hay conocimiento de ese tipo de personas, ¿cómo se puede atajar, no?
Sí, evidentemente el turista no tiene esa información, ¿no? En todo caso, si me permites,
claro.
Quería hacer una acotación sobre el comentario anterior sobre el número. El problema es que la vivienda de uso turístico está muy concentrada, con lo cual la proporción de 1:10, 1:9 o 1:X depende del sitio.
Claro.
Si estamos hablando del distrito de Villaverde o del distrito de Barajas, pues evidentemente la proporción es pequeñísima. Pero si estamos hablando del distrito de centro y dentro del distrito de centro de determinadas zonas como Malasaña o como Chueca, la proporción es muy superior.
Claro, no, este es el problema, ¿no? Que se está concentrando justamente en el centro de Madrid.
¿Y eso qué provocaría, Vicente? ¿Lo que se llama gentrificación, por ejemplo?
Sí, esa es una de las consecuencias. Por partida,
¿qué es esto? ¿Qué es esto de la gentrificación, Vicente?
Bueno, la gentrificación, hablando en castellano, en román paladino, sería expulsar a la población de siempre, a la población residente, ¿no? Uh-huh. Bien porque está molesta, porque no soporta las disfunciones, los inconvenientes de la convivencia con las viviendas turísticas, pero sobre todo la gente que se tiene que ir porque suben los alquileres o porque suben en general los precios en la zona, el precio del pan, el precio de la fruta, el sí. precio de los alimentos, el precio de vivir en el centro.
Claro, ¿y sube también la delincuencia, Vicente? ¿La inseguridad?
El sentimiento de inseguridad, sí. Yo creo que la delincuencia exactamente no. Pero el sentimiento de inseguridad, lo que se llama el sentimiento subjetivo de seguridad, sí que está empeorando con rapidez.
Yo he vivido, por ejemplo, en el centro varios años. Ahora vivo en un barrio, en el barrio de Prosperidad, del cual estoy encantadísima, porque se nota la diferencia de vivir en el centro, que yo siempre he sido un amante de vivir en el centro y de los turistas, pero es cierto que lo que dice Vicente, los precios son mucho mayores para tomarte una Coca-Cola, que no hablamos de tomarte nada más. Ir a comprar, mucho más caro. El tema de la inseguridad, es cierto que aunque hay más policía y más presencia policial, y yo vivía, he llegado incluso a vivir en la calle Montera durante varios años, te da inseguridad, es decir, hay muchas más peleas, hay muchas más reyertas, hay mucha más delincuencia, drogadicción, es decir, muchas más cosas que no ves en otros barrios. Y luego también es cierto que yo ahora que vivo en el barrio de Prosperidad he visto que también se altera un poco la composición social de la zona, es decir, el centro está dedicado mucho al turismo, las tiendas de ropa, no hablamos de las grandes marcas, hablamos de las tiendas normales, los bazares sí, y demás, ¿no? Sí. En cambio, tú te vas a un barrio y ahí va, es un barrio de verdad, es decir, tú tienes tu ferretería, tú tienes tu tienda de ropa,
tu mercería,
tienes tus cositas que no hace falta, que yo no salgo nunca de mi barrio, que estoy encantadísima porque tengo absolutamente todo, no me hace falta nada, exceptuando si tengo que ir a un establecimiento de ropa concreto, pero da igual. Entonces, eso es lo que también se pierde mucho, ¿no? El hecho de esa esencia de un barrio que a la hora de estar en el centro no se tiene, en cambio, cuando te vas un poquito más fuera, sí que lo vives y lo agradezco,
de forma distinta. Bueno, ¿qué pueden hacer los vecinos? Esto os lo pregunto a los dos. Vicente, ¿qué se puede hacer? Porque yo no sé si la prohibición de los pisos turísticos es impensable.
Yo creo que ahí inmediatamente el vecino tendría dos cuestiones a plantearse. Una, si en el listado de viviendas que ha publicado el ayuntamiento no aparece la que está en su edificio o cerca de su edificio, es que esa vivienda es ilegal. Por tanto, debería denunciarla. Esta es la primera cuestión. Uh-huh. Estamos hablando de que el listado del ayuntamiento contiene 1.008 viviendas.
Ya, pues la primera...
16.000, ¿no?
Sí. Me gustaría, Mónica, que también me contestaras.
Prohibirlo yo creo que no es la solución. Yo creo que lo que hay que hacer es perseguir las viviendas turísticas ilegales, porque si tú tienes una vivienda turística legal, y yo conozco gente que lo tiene,
lo hace propietario, bien y,
lo hace bien, bueno, y pues paga sus impuestos, no hay problema, pero hay que perseguir, pero en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida, hay que perseguir al delincuente, aquel que quiere pasar por encima de los demás, y ese incremento de las multas que está sancionando el Ayuntamiento de Madrid me parece maravilloso, porque la única manera, Nieves y Vicente, yo creo, siempre lo he pensado, es tocar el bolsillo. Cuando te tocan el bolsillo, ojo,
ya
cuidado.
Te lo piensas.
Te lo piensas de otra manera. Entonces, prohibir los pisos turísticos, no. Controlarlos, mejorarlos y, evidentemente, legalizar y que haya más, que todos sean legales, evidentemente. También es cierto que llega un momento en el que en la zona del centro está saturada de pisos turísticos. Yo entiendo que Madrid es maravillosa, por eso vivimos en ella, pero también es cierto que hay población, sobre todo mayor, que se ha tenido que marchar o los han echado de muy malas maneras, que conozco algún caso. ¿Por qué? Porque quieren esos pisos para poder sacar rentabilidad y no todo en la vida es el dinero.
Efectivamente, ¿no? Y van cambiando la estructura del propio barrio, como tú comentabas. Vicente Pérez Quintana, ¿algo más que añadir en este acercamiento al problema de los pisos turísticos?
Yo diría que la primera cuestión es que si hoy tenemos 1.000 viviendas legalizadas por el ayuntamiento y aproximadamente 15.000 viviendas ilegales, será porque el ayuntamiento no ha aplicado su norma. Porque el problema es que la cuestión es que en Madrid sí existe una normativa que regula las viviendas turísticas.
Bien, bien.
Si la cifra se ha disparado de esta manera, será porque quien tenía que poner orden, quien tenía que controlar ese problema, no lo ha hecho. Y eso es el ayuntamiento.
Pues queda dicho. Gracias, Vicente Pérez Quintana, responsable de urbanismo en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Vicente, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y Mónica, pues pongamos un punto y seguido, porque estoy segura que vamos a volver a hablar de este tema.
Totalmente, y añadir una cosa rápida, que las comunidades de vecinos pueden prohibir los pisos turísticos. Ya hay dos sentencias del Supremo del pasado año 2023, noviembre de 2023, donde debido a esa proliferación de viviendas turísticas, hay comunidades de vecinos que se quejaron, pusieron denuncia y les ha dado la razón, tanto en Oviedo como en Donosti. Porque
necesitan mayoría, a lo mejor, porque de vecinos, porque de acuerdo.
Efectivamente. Y porque si tú tienes en tu estatuto eso, es decir, que se prohíba hacer negocio con una vivienda, es decir, más allá de algo mensual, sino algo diario, se puede prohibir. O sea, que ojo con las comunidades de vecinos, señores. Si quieren prohibirlo, lo pueden hacer. La justicia les va a dar la razón y les van a parar.
Bien, pues Mónica González, tema interesantísimo el que hemos abordado en este lunes. Hasta la semana que
gracias,
viene.
Nieves.
Y ahora nos ponemos zapatillas deportivas y vamos a callejear por Madrid. Pues nos vamos ahora mismo ya al Retiro y concretamente a los pies del estanque del Retiro, ese conjunto arquitectónico que mandó construir a principios del siglo XX la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, la mujer de Alfonso XII. Estamos hablando de la segunda mujer. Bueno, pues creo que este es el tema que hoy nos aborda, que hoy queremos tratar junto a ustedes. Y Rosa de Lima, como siempre, está ya en el Retiro, así que adelante. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Pues mirar, estoy aquí en los jardines, en el césped, cercano a este conjunto arquitectónico dedicado a Alfonso XII. Aquí la gente está a la sombrita porque hoy también hace un poco de calor. Y oye, tengo curiosidad por saber si las personas que estaban por aquí sentadas saben de quién se trata esta escultura. Vamos a preguntar, a ver. Hola, ¿cómo os llamáis? Sí, no sé si sois de Madrid.
Hola, buenas, yo soy Jaime, de Madrid.
Yo soy Rocío, también de Madrid. Hola, soy Sonia, soy de Murcia.
Bueno, pues a ver si los de Madrid saben un poquito más que la murciana. Esta escultura que tenéis aquí arriba, ¿sabéis de quién es?
Si bien me acuerdo, es de Alfonso XII.
Sí, yo creo que era Alfonso XII.
¿Y sabéis algo más de ella?
Pues su mujer se llamaba María Cristina.
Yo creo que lo mandó construir para ella.
¿Su hijo Alfonso XIII puede ser?
No, él fue quien lo inauguró, sí.
Claro.
Bueno, pues sí que saben cositas. La murciana se ríe. ¿Tú sabes algo? Porque, por ejemplo, allá arriba hay un mirador.
Pues sí, la habíamos visto antes, pero poco más, la verdad, lo que han dicho ellos.
¿Vosotros del mirador, los madrileños, sabéis algo? ¿Habéis tenido alguna vez la ocasión de poder subir?
Pues me parece un sitio alto, bueno para los turistas, en el que se ve pues todas las barcas que tenemos aquí alrededor del Retiro, las tiendas y toda la gente caminando. Un buen sitio.
Sí, la verdad es que yo he subido un par de veces y la verdad que las vistas son espectaculares.
Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejo disfrutar de la sombra de este día tan caluroso. Y bueno, no van desencaminados estos chicos porque efectivamente hay un mirador. No se puede subir en ascensor, hay que subir 97 escalones para llegar hasta ahí arriba y solamente se puede ver con visitas guiadas. Tiene ventanas, vista 360 grados, se puede ver todo el Retiro, el estanque que está a los pies de esta estatua de Alfonso XII, incluso parte de la Gran Vía.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Ya que estamos paseando por el parque, creo que es el pulmón de Madrid, sin duda. Queremos hablar del Retiro y aquí apelo a la condición de arquitecto, de nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Así que, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes a todos. Pues sí.
¿Sabemos a qué le debemos el nombre de Parque del Retiro?
Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez y que creo que bastante conocido, pero bueno, aún así lo reiteramos.
Sí.
Es que lo que hoy es el pulmón de Madrid, como tú bien decías, aunque también estaría la Casa de Campo, claro,
también.
Pero el Parque Central de Madrid, que es el más conocido, ese parque del Retiro, pues debe su nombre al palacio barroco que en su día estaba en ese mismo lugar y que era el Palacio del Buen Retiro, porque era donde se retiraban los reyes para su asueto personal, digamos. Y que es un palacio que se levantó en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV, pero que realmente fue su valido, el conde de Olivares, el que lo mandó construir sobre el casón real que había junto al monasterio de los Jerónimos ya en tiempos anteriores. Después avanzamos un siglo, ya en el siglo XVIII, con el cambio de dinastía, ya estamos con los Borbones. Felipe V realmente no hizo mucho caso, digamos, al Palacio del Buen Retiro. Él se centró más en el otro, en el palacio que él mismo mandó construir a imagen del de Versalles en La Granja, en la provincia de Segovia. Y después, avanzando un poquito más, ya Carlos III, con esas ideas de la Ilustración y demás, él sí crea un proyecto ilustrado de renovación del Paseo del Prado, en el cual se incluían el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, el Observatorio. Y claro, pues parte de ello era el Palacio del Buen Retiro, pero tampoco llegó a vivir demasiado en el palacio. Él se traslada al Palacio Nuevo, que el palacio que conocemos, digamos, y lo que sí hizo fue abrir el parque al pueblo, a todo el mundo, con un acceso público, con ciertas normas, digamos, no era un acceso general, pero bueno, algo ya se podía ir, la gente podía disfrutar de él. Y ya pasamos al siglo XIX, en donde sucede lo más importante, digamos, para la transformación en parque, y es que la Guerra de la Independencia hizo que las tropas francesas establecieran aquí su cuartel general, y eso provocó unos daños enormes en el palacio, incluso en los jardines también, hubo también expolio, y entonces a su llegada a España, Fernando VII trató de recuperar la zona, pero el palacio ya era muy difícil de recuperar. Y él lo que hizo fue quedarse una parte para la familia real, lo que se llamó el reservado de Fernando VII, que es lo que estaría hoy en la esquina entre O'Donnell y Menéndez Pelayo, en la esquina noroeste, y ahí él se creó un parque para la familia real, donde había una serie de caprichos, algunos de los cuales han llegado hasta hoy, como la montaña artificial, la casita del pescador, el embarcadero, etcétera. Y el resto, pues como decíamos, seguía teniendo algún acceso libre para el público. Después, en tiempos de Isabel II, ella vende, a pesar de no ser suyo para venderlo, pero bueno, vendió la franja que limitaba con el Paseo del Prado, en lo que luego se constituyó como el barrio Los Jerónimos, y con la Revolución de 1868 se municipaliza todo el parque. Todo el parque pasa a ser de uso público, pasa a ser parte del patrimonio de los madrileños. Entonces, hacia finales del siglo XIX ya se produce una urbanización, un cerramiento, las puertas monumentales, una serie de fuentes, la estatua del Ángel Caído, y ya en el siglo XX es cuando se crea el nuevo embarcadero, obra del arquitecto Luis Bellido, también reseñable la Rosaleda del jardinero Cecilio
qué
Rodríguez,
bonita,
que también tiene otra
bonita
serie de... Eso es. Y el monumento de Alfonso XII, del cual estábamos hablando con Rosa.
Bien, por cierto, el monumento del que hablábamos, que preside el estanque, no sé si nos puedes decir, Elu, cómo se gestó.
Sí, pues mira, efectivamente, como decía Rosa, o los entrevistados, es su segunda esposa la que, a iniciativa suya, propone construir un monumento para su marido, para Alfonso XII, y se convoca un concurso nacional en 1902 que gana el arquitecto José Grasés Riera, que ya hemos hablado alguna vez de él, pero para el que no lo recuerde, es el arquitecto del Palacio de la Equitativa, lo que es ahora el Proyecto Canalejas, y del Palacio Longoria, lo que es la sede de la SGAE. Pero José Grasés Riera no pudo verlo terminado, él fallece antes de que acabe y le sustituye Teodoro Anasagasti, aunque no incluyó ninguna modificación. Y como hablábamos, en 1922, 20 años después, es el hijo de Alfonso XII, Alfonso XIII, nuestro amigo.
Nuestro amigo, Ives, que sale,
que
sí o sí, lo inaugura
él,
¿no?
Sea como sea, él aparece, sea como sea.
Aparece, efectivamente.
Aunque el monumento sea para su padre. Y bueno, pues el diseño se inspiraba en los monumentos de otros representantes de otras naciones, como el monumento a Víctor Manuel II en Roma o el de Guillermo I en Berlín, y es más o menos, vamos, viene a ser un hemiciclo con doble columnata, de orden jónico en este caso, y que además en el friso tiene los escudos de las distintas provincias españolas que había en aquel momento. Y en el centro se encuentra una torre sobre la que se erige la estatua ecuestre del monarca de Alfonso XII, de más de 20 metros de altura, que como decía Rosa, pues tiene una vista privilegiada, y que el escultor es nada menos que Mariano Benlliure, que es un arquitecto de reconocido prestigio, que por ejemplo es el autor también de la escultura de Goya en el Museo del Prado, pero no solo participó él, participaron más de 20 escultores, entre los cuales también se encontraban pues Josep Clarà o Mateo Inurria, que me apetecía mencionarlo, porque sí, como siempre hablamos, que las calles de Madrid no son, eran en su día personas. Entonces,
exacto,
bueno, pues Mateo Inurria fue un escultor que también participó.
Y muy reconocidas, ¿no?
Eso
en
es,
su momento. Oye, Elu, cuéntame, es que estoy con la garganta, con un polen que cada vez me afecta más. Pero dime,
no,
dime, ¿tu garganta está bien para el día 9 a las 12 de la mañana?
Vamos a preservarla esta semana, ¿verdad? Para que no sufra.
Por favor.
Pero en principio llegamos y yo creo que llegaremos bien. Así que trataremos de estar ahí a tope.
¿Todavía se pueden comprar entradas el día 12 en la Sala Galileo Galilei?
Sí. Yo creo que todavía queda alguna. Yo creo que estamos teniendo buena acogida, o sea que nos vamos a tener muchos amigos que nos van a acompañar ese día, pero seguro que todavía queda alguna para el que quiera animarse en el último momento.
Pues mucha suerte, Elu. Hablaremos el próximo
Gracias.
Lunes. Pues seguimos en el retiro. Volvemos con Rosa de Lima, que nos hablaba del mirador que hay subiendo por el interior de la torre, justo debajo de las patas del caballo. Así que, Rosa de Lima, dime dónde estás. Otra vez, buenas tardes.
Aquí sigo rodeada de gente que me está dando muchísima envidia porque están tumbaditos aquí en el césped a los pies de este conjunto arquitectónico y escultórico de Alfonso XII. Y seguimos preguntando a ver si les gusta esta escultura. Hola, perdonad que os veo haciéndoos una foto aquí con esta escultura. ¿Sabéis de quién se trata?
No sé.
Pues es de Alfonso XII, ¿no?
Ajá, claro, porque lo estáis viendo en la placa, ¿no? Que pone a su majestad Alfonso XII, el pacificador. ¿Os gusta? ¿Qué os gusta de esta escultura?
Todo está hermoso. La arquitectura es preciosa. Está hermoso. No sé, no, sin palabras.
¿Y tú en tu caso?
Pues a mí lo que me gusta es la arquitectura, la forma en la que está creada, el lugar en el cual se encuentra situado. Y por supuesto, pues bueno, que está localizado en un lugar público.
Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Perdonad, ¿vosotros sabéis de quién es esta escultura?
Bueno, Alfonso XIII, supongo.
A ver.
No, Alfonso XII, Alfonso XII.
Bien, que has mirado la placa. Mira, Alfonso XIII fue su hijo, que fue quien la inauguró. ¿Y os gusta? ¿Te gusta?
Sí, muy bonito. Sé que está recién restaurado también, ¿no? Uh-huh. Estuvo un tiempo en restauración y bien, quedó muy bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Aquí les dejamos tranquilos tomando el sol. Otra cosa que se puede hacer cerca de este conjunto arquitectónico es escuchar música, porque el monumento ha sido escenario de muchos conciertos, de performance, también de rodajes de cine y de reportajes de fotos. O sea que es uno de los rincones de Madrid más fotografiados. De hecho, la estatua de Alfonso XII, claro, la vemos desde lejos, desde abajo, y no parece que sea tan grande, pero hay que decir que es una de las esculturas más grandes que tiene Madrid.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Otra cosa que se puede hacer en estos días es ir a la Feria del Libro, que está allí cerquita y que hay más de 300 casetas, cantidad de actividades. Así que después de ver la escultura de Alfonso XII, nos paseamos por la feria y compramos algún libro. Todo en uno. Nosotros seguimos a estas horas de la tarde, hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
oh,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar.
Pues hoy queremos, antes de oír las noticias con sonido, ya está preparado Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal te encuentras, Luis?
Muy bien, con un poquito de alergia, pero muy bien.
Sí, somos dos con alergia aquí al polen. Bueno, hoy es 3 de junio, se celebra el Día Internacional de la Bici.
Qué bien.
Pues tú eres muy de bicicleta, Luis.
Lo he sido.
Mira, oye.
Pero ya uno va teniendo una edad que tiene miedo a la caída.
Y, qué listo eres. Bueno, pues le hemos pedido a alguien que todavía está en edad de subirse a la bicicleta, Félix María, que queremos saber mucho más de la bici y del día. Hola, Félix, saludos.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos, adelante.
Pues sí, es que en este día, en ciudades de todo el mundo, se realizan marchas ciclistas y campañas para promover su uso y concienciar sobre sus ventajas.
Bien.
Además, montar en bicicleta tiene muchos beneficios físicos y mentales. Físicamente, mejora la agilidad, la fuerza, la salud cardiovascular y aumenta las defensas inmunológicas.
Mira, parece que estoy oyendo a Luis Gutiérrez Serantes.
Qué bien, pero con muchos años menos. ¡Qué maravilla!
Y todavía podemos decir algo más, ¿no?
Sí, que... y mentalmente pues ayuda a liberar el estrés, mejora los reflejos y proporciona una tranquilidad bastante grande.
Por favor, me voy a la bici ahora mismo.
Pues venga, tú misma.
Venga, vámonos.
Y además eso, es accesible para todas las edades y velocidades y su uso pues mejora la calidad de sueño y ayuda a desconectar del estrés diario.
Pues allá que vamos.
El perfil típico
pues
del usuario...
Pues venga, a ver, ¿cuál es ese perfil en España?
Pues el perfil típico del usuario de bicicleta en España es de un hombre de 40 años, aunque el 48% de la población utiliza la bicicleta en España y solo el 7% la usa diariamente, marcando una disminución desde 2015. Y las principales motivaciones para usar la bicicleta son la salud,
bien,
el deporte, el medio ambiente y la movilidad. Mientras que las barreras, pues hay una falta de interés, problemas de salud y falta de facilidades.
Bueno, pues la verdad es que vemos que la bicicleta es interesante. Cada vez son más los hogares. El 75% de los hogares en España tienen al menos una bicicleta. Bueno, le ponemos ese sonido porque Madrid, a pesar de una larga red ciclista, hay muchos carriles, ¿no? Pero y le pondríamos un pero, ¿no, Félix? Que no están bien conectados.
No están muy bien conectados para, sobre todo, los desplazamientos diarios. Uh-huh. Y es que, aunque el uso diario de la bicicleta en Madrid ha aumentado un 40% desde 2019.
Bueno, pues nada. Sí que sabemos que los primeros modelos de la bici se llamaban velocípedos, pero ahí nosotros no estábamos, ¿verdad, Luis?
Bueno, yo casi. ¿Qué quieres que te diga?
¿Qué dices? Por favor. Pues hoy, Día Internacional de la Bicicleta, gracias, Félix María, y nos vamos a las noticias con sonido. Vamos a ello.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Pues Luis, después de subirnos a la bici, vamos a recordar que el próximo día 7 de este mes, o sea, ya, esta semana,
sí.
Se cumple...
Cumple un señorito.
Cumple... 80 años, sí, ¿tú crees? Mira, ¿no te has equivocado?
No, me he equivocado. Yeah,
no sé qué tendrás conmigo, que miras tú solo a mis amigos. ¿Por qué será que me has despreciado y así te vas siempre de mi lado? Si te amo a ti, di por qué así, me dejas sufrir.
¿Es él?
¡Qué ritmito! ¡Claro que es él! Por
pero
supuesto
es que
es él.
No le reconozco, fíjate.
Claro, es que es Miki Ríos. Es que no Miguel, es Miki Ríos.
Era todavía claro. Miki, claro.
El rey del Twist, el rey
Mike
del Twist.
Ríos, sí.
Claro,
sí,
estamos hablando de los años 60, obviamente, ¿no? Fíjate, trabajó en su juventud de camarero. Vendió discos. Y claro, al vender discos en unos grandes almacenes, escuchaba tanta música, que le terminó gustando.
Exacto.
Y en esa época, su ídolo de juventud era Elvis Presley.
Oh,
y en una entrevista,
¿sí?
En una entrevista, cuenta cómo era admirador en esos años, no solamente de Elvis, sino también de los Teen Tops.
Yo recuerdo, yo era vendedor de discos en una tienda en Granada, en unos grandes almacenes, y recuerdo que cuando desenfundé el disco de los Teen Tops, yo había estado totalmente alucinado con Elvis. Elvis era digamos, el mi santo y seña. Cuando vi estos tíos cantando, inmediatamente pensé, yo lo puedo hacer.
Claro, yo lo puedo hacer.
Y fíjate si lo hizo, claro. Por favor. Él se refería al rock, ¿no?
Claro, al rock en castellano. Es a lo que se refería, como hacía Enrique Goodman con los Teen Tops, ¿no? El rock de la cárcel lo graba Elvis Presley en el año 1958 y Miguel Ríos 12 años después.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar.
¡Qué bien lo hace! ¡Pero qué bien lo hace, Nieves! ¡Sí, Gemma le pató!
Me encanta. La de Elvis y la de Miguel Ríos. Oye, y a partir de ahí ya empezó a hacer
éxitos.
Carrerón, ¿no?
Sí, pero él pasó mucho tiempo en Madrid. Y hay una canción que comenta y dice que a él lo que le gusta es volver a Granada, ¿no? Es una especie de himno nostálgico, podemos
decir,
¿no?
Es verdad, es verdad.
Que él compuso en Madrid y donde quería expresar cómo echaba de menos Granada, su ciudad de origen.
Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar.
Me encanta. Cualquier canción que me pongas de Miguel me va a gustar.
A mí también. ¿Qué te ¿verdad? Has creído que eres tú sola? Somos muchos a los que nos gusta
somos
Miguel
fans.
Ríos. Claro, totalmente. Fans. Te hago una pregunta.
Venga, a ver, a ver.
A ver, ¿cuál es la canción más exitosa de toda la carrera de Miguel Ríos?
Bueno, por favor, el himno de la alegría.
Claro que sí.
Vas a internacionalmente venga, conocido. Maravilla de versión de esta novena maravilla, sinfonía, ¿no? De Beethoven. Sí, señor.
Yo me la pongo de vez en cuando.
Estuvo muy
porque
inspirado.
Me apasiona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la década de los 80, Nieves sí. Para Miguel Ríos es una época llena de triunfos, ¿no? Por ejemplo, mira, en 1980 graba la canción Santa Lucía. Curiosamente, esta canción no es de él, es de un autor argentino. Ahí es va. De Roque Narvaja. Sí, uh-huh, cierto es. Uh-huh. Miguel Ríos la hace famosa, es cierto, al incluirla en su álbum Rock and Roll Boomerang, que fue lanzado el 22 de septiembre del año 1980. Pero en el año 1981, su propio autor, Roque Narvaja, también la graba. Pero venga, vamos a escuchar Santa Luz.
A ver.
Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.
Bueno, les decía que me estaba haciendo feliz, seguro que a ustedes también. Cualquiera de las canciones merecen la pena sección.
Sí, 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 esta sección. Yo sé que te va entrando la sección, te va gustando.
Cada
o sea,
día
decir,
más,
me estoy ganando la renovación de la temporada que viene. ¿No?
Cada
eso,
día
eso es
más,
importante, claro
es
que
verdad,
sí.
Es
bueno,
verdad.
Y este año 2024 se cumplen 42 años del Rock and Ríos. El undécimo álbum.
O sea, 42 años del Rock and Ríos, 80 años sí, que cumple Miguel.
Sí.
Caray, lleno de celebraciones. Por pero volvamos
sí,
al Rock and Ríos.
Mira, fue grabado en directo los días 5 y 6 de marzo del año 1982 en el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid. El disco fue publicado en la primera semana de mayo de ese mismo año, cuando el cantante celebraba sus 20 años en el mundo de la música. Todo celebraciones, como ves. Se convirtió en todo un hito en la historia de la música popular española. Se vendieron 450.000 discos.
Madre mía.
Nada más y nada menos, ¿eh? Y salió poco antes que Miguel Ríos iniciase una gira por todo el país. Es el disco más vendido de rock en España. ¡Vamos!
Bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico.
Bueno, Miguel Ríos, bienvenidos al que le vamos a dar la bienvenida inmediatamente. ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no lo ha bailado?
Solo por ti el rock existe. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón.
Bueno, pues Miguel Ríos, todo lo que tocaba era un éxito.
Yo estoy eléctrico, totalmente
sí, señor,
eléctrico.
Y yo,
estoy desatado,
favor,
Nieves.
Pero
totalmente
más yo.
Desatado. Tú más todavía. Venga, los dos a dúo, totalmente desatados, ¿no?
Exacto.
Mira, en el año 1983, seguimos con Miguel Ríos, graba en estudio el rock de una noche de verano. Y fue presentado el 2 de mayo del año 1983 en la discoteca Pachá, vamos, una discoteca mítica de Madrid, de los años 80, ¿no? Pues venga, más adrenalina a tope.
¡Vámonos!
Venga, vamos.
En la movida del verano.
Bueno, hoy hemos dedicado el programa a este artista con mayúsculas.
Claro que sí, nacido en Granada el 7 de junio del año 1944. 80 años cumple,
80,
nada más el chaval.
Pero si está estupendo, claro, por
está
favor. Claro
años,
que sí.
Fíjate, de un cantante que fue barman, vendedor de discos, cantante que participó en las míticas matinales del Circo Price en los años 60, viajero infantil clave, llevando canciones a toda España, ¿no? Presidiario también en el año 1972 por consumir marihuana.
Ahí va.
Presentador de televisión, actor de cine, galardonado en múltiples ocasiones, currante incansable. El próximo 8 de junio dará en Granada un concierto a sus años. Mudo de su vida personal, él no quiere hablar de eso. Y sabemos que tiene una hija cantante y que además está dispuesto a dar guerra muchos años. Muchas felicidades, colega.
Pues claro, sí, señor. Sí. Y mira, nos vamos a ir. Te agradezco mucho entrar así en la semana. Te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros
también
nos vamos directamente a la entrega de los premios Madrid, de Madrid Diario. Pero antes les dejamos con Mike Ríos. En aquellos años
de mi novia Popotito.
Con los Popotitos.
Claro, claro.
Venga, pues feliz cumpleaños y feliz semana a todos. Adiós, amigos, hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.